Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios, ¿qué tal?
Muy bien. Aquí, otro podcast más o otro podcast menos, como dices tú. Aquí estamos de nuevo a hablar de una peli que es un peliculón. Te voy a contar lo que me pasó el otro día, macho. No te lo vas a creer. Yo soy muy de pedir comida china.
¿Sí?
Yo llamé al restaurante Dragón.
¿Sí?
Casi todos se llaman Dragón, los restaurantes chinos. Sí. Me vino un chino, tío, a traerme lo que había pedido, los rollitos, el arroz tres delicias, sí. Ese tipo de cosas.
Kubak, ¿no?
El kubak con gambas, sí, riquísimo. Y según le abro la puerta, macho, me mira y me dice, tienes los ojos verdes, cásate conmigo. Digo, ¿pero qué dices, chalao?
Sí.
Era lo pan. Lopan ha montado un chino y ahora a todo el que ve con los ojos verdes se quiere casar con él. Hay uno aquí mirando al pardillo.
Sí, pues sí. Es que a Lopan, yo te voy a decir que a Lopan lo que le gusta es montarse tríos, o sea, orgías zaragozanas. Y resulta que como tengo yo también unos preciosos ojos verdes estilo monstruo de la Laguna Negra, es decir, más bien almendraos que verdes, pero con un ligero toque, verde, ¿vale? O sea, verde sucio, verde Laguna Negra. Y
verde charca.
Y me ha dicho, vente, y me ha dicho, no te lleves ropa interior.
Lopan. Ah, muy bien. En plan,
o sea, amigos, bajara por Lopan, nunca va a ser lo mismo a partir de ahora.
Pues nada, vamos a hablar de Golpe a la Pequeña China. Venga, que suenen los gritos.
Paripar, paripar, con Juanma González y Dani Palacios. ¡El podcast!
¡Yeah! Bueno, pues Golpe a la Pequeña China, que es una película que mucha gente nos ha dicho que por qué no hablamos de ella. Pues mira, pues ya aquí estamos. Tenemos pendiente hablar de John Carpenter. Hay muchas películas de John Carpenter que nos flipa, pero esta está entre las que nos mola de verdad. Gustan casi todas, pero esta está en el top.
Y como nosotros escuchamos a nuestros oyentes y lectores, pues aquí están vuestros deseos concedidos. No os podemos invitar a la orgía con Lopan, pero podemos dedicaros este podcast, ¿no?
Eso es. La orgía de Lopan hay que ganársela, amigos.
Eso, hombre, a ver, hay que tener los ojitos verdes para empezar.
Claro. Bueno, pues... ¿leemos algún mensajito?
Sí, leemos un par de mensajes, lo siento amigos, pero para que no se coma cosas de la película de Carpenter, vamos a leer pocos. De todas formas, es que tenemos una orgía y no queremos llegar tarde.
Claro.
No hay nada que me moleste más.
Es de muy mala educación llegar tarde a una orgía, amigos.
Muy mala, y encima tu propia orgía.
Claro.
Pues mira, Tony Serrano te lanza uno a ti. Porque estuviste explicando con todo lujo de detalles lo que te habías extirpado de la pierna. Uh-huh. Esto es una historia digna de un podcast, ¿vale? Uh-huh. Por sí mismo. Y te pregunta si el carcinoma viene con la tía de las tres tetas, porque hablábamos de la peli de Desafío Total y a ti se te ocurrió contar qué es lo que te había extraído el cirujano.
Sí, pues el carcinoma, sí. Me han dicho que está todo limpio, que está todo bien, que me llamaron el otro día para confirmarme que iba todo bien. Y pues sí, vino con el. Fui yo al último suspiro y allí el carcinoma tomó vida y se fue con la tía de las tres tetas. O sea.
Madre mía. Esto es una película de Cronenberg que vendrá en otro podcast, ¿vale? Pues léete tú otro, a ver.
Pues mira, Manuel Hoyos García, que parece que es el que nos ha dado pie para hablar de Golpe a la Pequeña China. Enhorabuena por vuestro trabajo, chicos, sois muy grandes. No conocía vuestros vídeos, así que este podcast ha sido todo un descubrimiento. Por cierto, dejar de recomendar películas, cabrones, que tan solo tengo una vida.
Ya, y nosotros también, por último,
y dice el gran Manuel Hoyos García. Y por último, una sugerencia, Golpe en la Pequeña China. Pues mira, aquí estamos.
Pues toma ya.
Aquí estamos.
Ya está hecho. Y bueno, luego Antonio Esteban, Eva Barceló, como os queremos, chicos, aunque a veces no os contestemos, pero es porque intentamos eso, producir en vez de concederos vuestros deseos, en vez de que se nos vaya la fuerza por la boca, ¿no? De hecho, es que a mí se me va a ir la fuerza por la boca ahora en la orgía de Lopan, pero... aquí está Víctor Mestre Pérez, bueno, todos.
Pepe Piscinas, Paco Ross, que son muy habituales.
Por leídos y amados, ¿vale? Y seguiremos seguiremos ahí con vosotros. Seguid escuchándonos. ¿Y dónde nos pueden escuchar?
Bueno, pues en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.
Bueno, y hablando de los sitios donde pueden escucharnos, Dani, la verdad es que he estado mirando en Podimo y me he vuelto loquísimo. He pillado un podcast que se llama Criminalmente. Uh-huh. Y bueno, yo que presumo de calar a la gente desde el principio, yo creo que si me quedase solo con alguno de estos que tratan en el podcast de Criminalmente, me mataba como un cochino jabarín, ¿eh? la verdad es que te lo recomiendo, ¿eh?
Criminalmente, en Podimo.
Sí, 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 sí.
¿Y esto de qué hablan? ¿De criminales o qué? ¿De qué va esto?
Criminales, o sea, es un podcast de criminales que además no tiene paja, va al turrón, como tú dices,
sí.
Y te tratan la psicología y las acciones perturbadoras de esta serie de asesinos que ninguno de ellos ha acabado en podcaster, pero bueno, dales un poco de tiempo.
Ya, y por ejemplo, así, de asesinos así en serie, es que hay uno que hay un caso que a mí que me flipa, que me tiene loco de hace años, que es el caso de Tony Alexander King. ¿Hay podcast sobre Tony Alexander King?
No, joder, hay un podcast de Tony Alexander King.
Dios mío.
No querrías quedarte solo con él en una habitación viendo una película, ni con palomitas, ni nada de eso.
¿Te acuerdas del caso de Tony Alexander King, macho? Lo de que sí. Lo de que primero fue lo de, bueno, Rocío Vaninkoff, que acusaron a Drones, sí. Vázquez, estuvo no sé cuánto tiempo en la cárcel. Luego, años después, cuando descubrieron el asesinato de Sonia Caravantes, hicieron, sí, una comprobación de ADN, y ya salió ya que Tony Alexander King no solo el asesino de Sonia Caravantes, sino también de Rocío Vaninkoff. O sea, de película.
Parece que has escuchado el podcast, porque todo eso te lo cuenta ahí. Sí, es brutal.
Apasionante. Es
brutal. Vaya perla. Bueno, y hay otros montones de asesinos de a este lado del charco y el otro, que la verdad es que mola bastante. Yo, que soy un sádico perturbador, me gusta. Pero es que el podcast está muy bien, es científico, es psicológico, ¿eh?
Bien, está bien, guay. Está bien. Eso mola.
Te
eso
lo
mola.
Recomiendo. Y luego en Podimo tienes un montón de cosas, aparte de nosotros mismos,
¿sí?,
y todos los programas de Par Impar, que nos estamos queriendo mucho ahí en Podimo, todos ahora.
Muy bien.
Te lo puedes bajar en tu aplicación de móvil. Tienes podcasts gratuitos.
Ajá.
Como nosotros, que somos baratos,
eso
pero
sí
te... luego tienes los premium, ¿eh? Tienes, ajá, un montón de opciones específicas, como si tú te abonas a una plataforma y tienes programas específicos, y además el precio es bueno, o sea que tú puedes elegir si te quedas en la opción gratis o la opción premium, y eso está bien.
Vale, pero esto que es como una plataforma de pago, obviamente, pero creo recordar que había como una especie de prueba de 30 días gratis de prueba.
Sí. Sí, sí, lo que te gusta a ti, lo gratis, ¿eh? Pareces claro, periodista.
Es que soy un poco rata. Sí, sí, hombre, a ver, pero... Hombre, estas cosas, pero bueno, hay que entrar, o sea, primero hay que entrar, sí, lo pruebas y luego, como te va a gustar, pues te vas a quedar.
Entonces, te vas a quedar, te vas a quedar, porque aparte es que estamos nosotros ahí. O sea, nosotros reforzamos la opción gratuita de Podimo, pero tienes un montón más de cosas de las que tirar, y la verdad es que me merece mucho la pena. Yo ya es que, como no salgo de casa, como Antonio Poveda...
Ajá.
Ya nos sirve el coronavirus, o sea, es que estamos ya metidos de por vida en casa, pues qué menos, pero esto te lo puedes llevar fuera, es que con los auriculares, tío, ya no hay límite.
Vale, y creo que hay como 30 días de prueba gratis, tú te metes en www.podimo.com/es/libertad digital y ahí tienes.
Exactamente.
30 días de prueba. Totalmente gratis. Vas a poder escuchar Criminalmente, que a mí esto me vuelve loco. Ya sabes que lo de los asesinos en series es un tema que me flipa. Y además, es que ese podcast está muy bien. Y puedes escuchar a nosotros y a quien quieras. Que mola.
Exactamente.
Está muy bien.
Repetimos, www.podimo.com/es/libertad digital.
Libertad digital.
Todo seguido, Libertad Digital.
Pues hala, todos a meterse en Podimo. Ya, venga, a correr. Bueno, y vamos al turrón, Juanma. Golpe en la pequeña China.
¿Qué te ha parecido la peli?
Joder, es que la he visto mil veces, o sea, esta película. Sí. De hecho, puedo decir que yo esta película la vi en el cine cuando se estrenó, en el año 86-87. ¿Sí? Fui con mis colegas cuando yo tenía 10 años a verla al cine y salimos todos flipadísimos, sí, o sea, nos encantó.
Sí.
Ya me parecía un locurón con 10 años, pues imagínate ahora. Me parece una película maravillosa porque es tan atípica, es tan extraña.
Es una barbaridad.
Que se sale de toda la convención, porque es una película de aventuras, tiene punto de western, tiene fantasía, sí, no sé, es un cóctel maravilloso esta película, me parece divertidísima.
Y como todas las pelis buenas de Carpenter, fue un fracaso de taquilla.
Sí.
De hecho, ha sido una peli que ha sido con nuestra generación, o sea, gentuza como nosotros, la que ha ido insistiendo en que Golpe en la Pequeña China estaba bien, y la película ha ido cobrando fuerza y tiene su lugar en la cultura popular, pero esta película cuando salió pasó por la cartelera y ahí te las veas, ¿sabes? No vio mucha gente Golpe en la Pequeña China en el año 86.
De hecho, esta película le cambia la carrera a Carpenter. A partir de esta película, Carpenter decide alejarse de Hollywood y hacer las películas de manera más independiente y más a su bola, para tener total libertad y para que nadie se las joda, para que él sea el único responsable de si la película es buena o mala.
Porque aunque él esta película es puro Carpenter, o sea, la hizo tal cual, pero bueno, no era un guión suyo, era un proyecto que le vino.
Él le tiene mucho cariño a esta película y nunca ha entendido por qué no llegó a triunfar. Él le echa mucho la culpa a la distribución que hizo Fox de esta película, que no le digamos que no le puso todo el cariño a la distribución de esta película que él pensaba que se merecía. Y entonces, pues digamos que Carpenter le echó la culpa a otros, no a la película ni a su trabajo. Cree que la película funciona.
De hecho, es que la película es un tiro. O sea, es que dura menos de 100 minutos y está todo el rato moviéndose. Es que es increíble el ritmo que tiene esta película, es puro Carpenter en el sentido de que tienes una presentación de personajes súper escueta y luego vas al meollo, en cuanto se meten en el callejón la cosa se empieza a volver muy loca y la película es que no te explica demasiado, es como que bueno, súbete a la montaña rusa.
Claro, es que empieza con una manera súper chorra, o sea, es de simplemente un tío que llega con su camión ahí lleno de cerdos, con su Porsche Express al mercado chino, porque claro, nunca, siempre dicen, no, es un camionero que lleva cosas al barrio chino de San Francisco. Vale, no, lleva cerdos. O sea, se ve perfectamente como los chinos abren las compuertas del remolque que lleva gigante detrás y empiezan a sacar cerdos. Y el tío, pues mientras están descargando el camión, él está jugando con su colega, con su colega chino que vive ahí en San Francisco.
Y luego le dice, vente a buscar a mi novia al aeropuerto y a la novia la secuestran y ya está. O sea, ya tienes el lío montado. Es lo que Jesús Fernández Úbeda, nuestro colaborador de Borat, llamaría un viernes por la tarde normal. Pero
bueno, eso para Úbeda es un martes por la mañana. Eso es un desayuno para Úbeda. O sea, esto es lo que le pasa
a
Jack Barton. Sí.
Sí, bueno, la fórmula de la película en realidad está muy clara. Esta película es una copia, en el buen sentido, de En busca del arca perdida, porque es un remix de aventuras antiguas, clásicas, de seriales, radiofónicos, televisivos, de cómics, de la infancia de personajes como Carpenter, ¿no? Que ya peinan canas, bueno, ya peinaban canas entonces. Pero con el saborcito especial de las películas de Kung Fu chinas. Es decir, de las pelis de Sui Hark, de una historia china de fantasmas. Él menciona como una influencia muy directa en el guión de Butterfly Murders, una película que no he visto, pero que está ahí. En fin, un montón de películas que en América se vieron con cuentagotas, pero se vieron y que le dan pues este aspecto marciano que no acabo de cuajar en la audiencia americana o que tardaría en hacerlo. Podemos decir perfectamente que esta película, si se llega a estrenar 10 años después, pues a lo mejor hubiera tenido otro destino, ¿no? Cuando las películas como Tigre y Dragón o como las de John Woo, que llegó incluso a trabajar en Estados Unidos, a lo mejor pues con una audiencia un poco más madura en ese sentido hubiera cuajado más, pero todo esto mezclado con ese aire de película del oeste, de western, que Carpenter no sabe hacerlo de otra manera, porque es un realizador en ese sentido muy apegado a ese género, con lo cual es una mixtura muy muy particular que no la debieron vender bien probablemente.
En el público de la época, todos esos elementos, todas esas cosas tan locas, tan disparatadas, que a priori no tendrían por qué coincidir en una misma película, pues no lo debieron entender, no sé. O sea, el hecho de que tenga ese aire clásico de western con mitología china, artes marciales y demás, pues es como, a ver, esto es un pifostio, y luego también ese héroe tan tan extraño, que no termina de ser un héroe, sino es un gilipollas, es un patán. Pues no, claro, la gente no lo entendía y no le gustó. Pero sí que es verdad que estoy contigo que si esta película se llega a estrenar a principios del siglo XXI, cuando el cine asiático estaba ya bastante estandarizado, ¿no? Era bastante comercial ya, casi todo el mundo conocía las películas chinas, japonesas, coreanas, pues habría triunfado, habría sido un pelotazo. Pero se adelantó 15 años, por lo menos, a lo que luego estuvo de moda. Eso es así.
Sí, de todas formas, en este mismo año, en el 86, sí. Solo que en Navidades se estrenó otra peli de acción graciosita con motivo oriental, más tibetano uh-huh. que chino, que sí. Fue El Chico de Oro.
El Chico de Oro, sí.
De la de Eddie Murphy, uh-huh. Que fue un éxito.
Comparten un actor, comparten a Victor Groen, que hace un papel muy parecido en las dos películas, por cierto.
Sí, cierto. En esta es Egg, ¿no? El conductor de autobús que resulta ser un...
Que es un maestro de la magia y es un brujo, generalmente sí. es como una especie de guerrero, es el tío más sabio de todos, es el que guía a todos en la lucha contra Lopan, lleva todos los años luchando contra Lopan. Pues
de hecho, en
El Chico de Oro su personaje era muy parecido, porque también era como el jefe, ¿no? El que digamos que organizaba un poco y guiaba a Eddie Murphy en la aventura. O sea, que
sí, es tu maestro tortuga. ¿No?
El maestro tortuga, sí.
O tu Splinter, pero. La película comienza con él, de hecho, en una escena muy particular, sí. Muy, muy Carpenter, muy de película de terror, te introduce de una manera minimalista en este mundo de hechicería, con una escena de diálogo simplemente, además que es un flash forward de después de la película, ¿no? Uh-huh. La película técnicamente sería un flashback, aunque solo que no lo es, esta escena es un flash forward, y está Victor Wong con el actor Jerry Harding, que se supone que es un policía o alguna clase de autoridad.
Es el abogado, creo, es un abogado.
El abogado, sí. Jerry Harding, además, es el que hacía de garganta profunda en la primera y segunda temporada de Expediente X. Era uh-huh. el confesor, era la fuente de Fox Mulder, ¿no? Uh-huh, y le mataban sí. En una escena muy emotiva y tal. Era un personaje muy entrañable de Expediente X. Esto sería un poquito después, ¿no? Pero bueno... que me voy del tema, pero sí, o sea, es una escena, por ejemplo, se me ocurre que ahora en la actualidad, o a lo mejor mucho más tarde, si esta película la hubiera cogido Stephen Sommers, te habría hecho un prólogo estilo La Momia, súper magnífico y magnífico, vamos, y un despliegue de efectos especiales con Lopan en la China antigua combatiendo sí. Contra el emperador y le danzan la maldición y tal, y luego pone el título Golpe en la pequeña China, ¿no? Un poco como en La Momia, que molaría también, estaría también muy bien, ¿eh? Pero es curioso la manera de aproximarse de Carpenter al material, que al final es un director de cine de terror y es capaz de manejar pequeños presupuestos. O sea, su manera de aproximarse a la película es más sobria, ¿no?
Sí, bueno, por las necesidades del presupuesto, pues no te puedes ir mucho de varetas. O sea, tienes que ajustarte un poco y tienes que solucionar los problemas que tienes con ingenio. Y en eso Carpenter es un maestro. Sabe manejar películas con muy poco presupuesto y que luego sean muy resultonas. La película creo que costó unos 20 millones de la época, 20 y pocos, ¿no?
Que no es mucho, ni mucho ni poco.
Una película mía, pero recaudó solo en Estados Unidos 11 millones, o sea, la mitad. Y fue un batacazo. Sí. Lo que estaba diciendo de la escena del principio. Es curioso porque me parece que es una escena que muy resultona, que funciona, que está muy bien para meterte directamente en el clima de lo que va a ser la película, o sea, el ambiente que va a tener, por dónde van a ir los tiros, pero sabes que es una escena totalmente impuesta por los productores.
¿Ah, sí?
Sí, porque...
Empezaba
directamente con Jack Burton, porque les jodió bastante a los productores, a los distribuidores, que tuviesen un héroe que no era un héroe, que era un tío tan patán.
Sí.
Entonces era como, bueno, pero si este tío realmente ni siquiera tendría que ser el protagonista de la película. O sea, hay que, de alguna manera, si tenemos a Kurt Russell, tenemos que darle un poco más entidad de héroe, ¿no? Más personalidad de héroe. Y por eso introdujeron esta escena, porque realmente lo que acá termina hablando es de Jack Burton. Bueno, dejar a Jack Burton, que bastante ha hecho por nosotros y tal, sí. Para darle un poquito más de importancia en la historia, porque luego realmente es que Jack Burton hace muy poco en la película, llega tarde a todos los sitios y hace todo mal, o sea...
Es el secundario de su propia película, pero es una decisión absolutamente deliberada por parte
deliberada, sí.
Que son dos actores, es un actor y un director que se compenetran perfectamente, ¿no? Han trabajado mucho juntos, han hecho muchas cosas juntos y Carl Russell supo y quiso ceder no exactamente protagonismo, pero sí cualidades heroicas a sus secundarios, que no son secundarios, pero al resto de reparto chino. Porque además esta película tuvo que afrontar bastante bastantes reservas de la propia comunidad china, que salió muy escaldada del rodaje de Manhattan Sur y de cómo se les reflejaba en esta película de Michael Cimino, que no dista mucho en el tiempo. Entonces John Carpenter, de hecho, llegó incluso a organizar una cena de los líderes de la comunidad china en San Francisco con la película, con los actores y todo esto, y con el equipo para suavizar las cosas, porque había muchos roces, para decirles básicamente que ellos no iban a quedar mal en la película, cosa que no quedan. De hecho, es que su personaje, el personaje de Wong, que es el sidekick, es el Robin de Jack Burton, en realidad es el que tiene todo el meollo, o sea, lleva todo
el héroe
dramático.
Realmente es el héroe, es el que tiene cualidades de héroe, el que sabe luchar, sabe kung fu, o sea, tiene las cualidades de un protagonista, de que podría haber sido un protagonista. Y de eso, pues a mí, yo tengo que reconocer que cuando vi la película de pequeño me encantó, pero acabé muy descolocado porque no entendía muy bien
el rol del
personaje de Jack Burton, diciendo, pero este tío, si no hace nada, si el pobre suelta cuatro frases líneas chorras, pero a la hora de la verdad, cuando los momentos épicos de lucha, el tío no lucha, nunca termina, siempre lo hace todo mal. Es como, este tío debería ser como un personaje muy muy secundario, un alivio cómico que está por ahí, y es el protagonista, cuando realmente la historia no es el protagonista.
Es que es súper curioso, es una inversión de los roles o es un juego con los roles de heroicos, que es muy irónica, es muy John Carpenter, que es un director que siempre te mete cierta dosis de ¿cómo lo voy a decir? De ironía, pero de irreverencia, ¿vale?
Sí, sí.
Pese a que respeta un poco los valores americanos clásicos. Esta peli se estrenó para el 4 de julio y hay un momento en que todos dicen
todos,
el americano, ¿no?
Y se consideran los propios chinos que saben esta película, se consideran muy americanos, saben los valores de ser americano, y al final incluso Jack Burton termina con una frase de que las alas de la libertad no pierdan ni una sola pluma. O sea, todos muy convencidos de que sí, son chinos, tienen sus tradiciones, pero que son ciudadanos americanos. Y como tal, pues tienen que seguir luchando por la libertad. O sea, un personaje como Lopan no cabe en la sociedad americana y por eso se lo quieren cargar. O sea, es una película muy americana.
Son chinos asimilados, ¿no? Uno podría sacar varias lecturas políticas, pero sería un rollo. Esta peli es para divertirse toda entera.
Sí, sí, totalmente.
Pero sí, hay cierta dosis de autoparodia en el personaje de Jack Burton, que al final sí que, o sea, sí que hace cosas, en el sentido de que él mata a Lopan, aunque sea por pura potra.
Que sea de chorra, sí.
Pero sí, o sea, esa estética de macho descamisado de los 80, ¿no? De película de Stallone, yo creo que Carl Russell la maneja muy bien, porque por un lado tiene el físico adecuado, está muy cachas y está guapete en la peli, pero él sabe darle como este toque cómico de tío que no se entera de nada, pero sin tampoco acabar de ser un chiste absoluto, sin tampoco ser ridículo ni antipático. Él le da su flow, él le da su carisma, pero el tío es un matao, es un gilipollas, Jack Burton.
Un tolay de los buenos. Además, es que es un patán. ¿Cómo se acerca al personaje King Cattrall en el aeropuerto? Y es que no lo puede hacer peor, o sea...
Claro. O sea, es una parodia del típico macho rollo Bar Reynolds, voy por ahí con mi camión. Es noble, es bueno, pero es buena persona, pero es un matado, es un maleducado, es un
y además,
tío
él se mete ahí, simplemente llega un momento, se mete en la historia simplemente para no dejar a su compañero, para no dejar a Juan solo, porque le debe pasta por las apuestas que han hecho y le debe como 2.000 pavos o cosas así, pastizal. Entonces el hecho de... Y le acompaña al aeropuerto simplemente para que no se escaquee y le pague el dinero. Y a partir de ahí, él se mete en la aventura y continúa simplemente para recuperar su dinero y su camión. Lo demás se la pela. O sea,
exactamente. Es que al que secuestran la novia en esta película es a Juan. Este solo quiere recuperar su camión que está por ahí perdido y que encima el tío en realidad está asegurado, pero es tan tonto que no sabe ni contactar con los del seguro para denunciar el robo. Con lo cual, a él no se le ha hecho una gran afrenta.
Mientras está hablando con los del seguro, el tío va ahí con una especie de camisón de seda ahí.
Con una batita
de seda, muy...
Exactamente, y de hecho, él al final, esto es un poco una herencia envenenada del mito del caballero andante, ¿no? Pero él al final pasa de King Cattrall, que sí. Mira que está guapa en esta película.
Guapísima.
Y se va con su camión. ¿Por qué? Pues porque él es así. Él sabe que es demasiada mujer para él, ¿no? Sí, aunque ya se queda súper enamorada, por otro
al
lado.
Final al final se da cuenta que el tío, aunque
es un patán, es un cobarde. Jack Barton es un cobarde.
Es buena persona y es buen tío, pero lo que pasa es que es un tolai. Pero bueno, King Cattrall llega al momento de que le pone ojitos, se le pone ahí en plan de aquí estoy, con ojos de cordera, pero él decide largarse.
Sí, o sea, es una mezcla de nobleza y de cobardía, ¿no?
Sí.
De asunción de sus propias limitaciones como personaje, que nunca te va a reconocer como héroe, y por eso al final pues no se queda con la chica. Bueno, de momento, si hubiera habido segunda parte de Golpe en la Pequeña China, pues a lo mejor otro gallo habría cantado, pero como la gente no fue a verla, pues nunca hubo segunda parte de Golpe en la Pequeña China. Y Jack Barton, que es un icono, final pues se quedó ahí en una película solo, aunque luego ha habido cómics, ha habido...
Sí, sí. Videojuegos, ha habido... incluso también en su momento de Van Spectrum, que sacaron, que eran malísimos.
Sí,
que desarrollaron sí en el cómic, el personaje de Jack Barton tiene más aventuras y tal, pero la película que termina de una manera totalmente abierta, con el con ese plano final que te deja con el culo torcido.
Sí, un susto.
Con un susto, pues esperas que luego que haya más aventuras de este tío, porque da para más. O sea, imagínate que de repente pues va a otro lugar y con el camión, ¿no? Repartiendo y se meten otros fregados. Es que da mucho juego el personaje de Jack Barton, o sea, para haber hecho una saga.
Sí, pero bueno, le podían haber metido, pues ya hemos hecho una película de Kung Fu de influencia china, o una mezcla de El Arca Perdida y películas de Kung Fu chinas, pues vamos a hacerla con otra mitología, con otro espíritu, ¿no? Vamos a mandarle al espacio, vamos a, yo qué sé, algo con...
lo que sea. Sí,
¿sabes?
Lo que sea.
O algo, lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, eso se quedó ahí. Es una pena, porque es una peli puramente Carpenter. Me hubiera gustado que fuera un éxito. Y yo, la verdad es que, ¿cómo descubriste esta peli, Dani Palacios?
Yo, por aquel entonces, cuando era un chavalillo, yo ya, como era un poco friki del cine, yo ya sabía quién era John Carpenter. Y entonces yo vi un tráiler, como una especie de teaser de estos que ponen en la tele, de 20 segundos, anunciando la película. Y dije, ostras, esta película tengo que verla. O sea, y luego, no sé si en los periódicos, no sé si en El País o en el ABC, ¿sabes que me anunciaban películas? Se ponían un cartelito así, el cartel de la película, y los cines, todos los cines donde la ponían, ¿no? Y entonces yo vi que la ponían en el cine que me pillaba más cerca, que era el Zoco de Majadahonda. Y yo se lo dije a mis colegas, oye, ¿habéis visto el tráiler de... Convencimos a nuestros padres y nos llevaron a todos a ver El Golpe en la Pequeña China. Y salimos emocionados de la peli, nos encantó. Por eso la conozco. O sea, yo en aquella época yo ya había visto La Cosa, por ejemplo.
Sí.
Y sabía quién era John Carpenter. Y entonces dije, pues esto es una película de este pavo que ha hecho la Cosa, que me parece la leche, que me dejó un verano traumatizado. Pues a ver qué es. Yo me esperaba una película más relacionada con el terror. Y al final me encontré con una comedia de aventuras. Pero como tenía todos esos elementos fantásticos de monstruos y luego el kung fu, todo el rollo asiático chino, pues me voló la cabeza. O sea, hay muchas cosas que no entendía. No llegué a entender cómo el personaje protagonista era tan tolai y no era tan importante en la historia. Pensaba que, bueno, pues al final el chino pequeñito es el que es el verdadero protagonista. ¿Por qué la chica de la película, King Cattrall, tampoco es la chica de la película? La importante es Miao Jin, que es realmente la guapa y la codiciada, la deseada, por la cual van a hacer todos los... es realmente el nudo de la película, ¿no? La que hace que Lopan tome esas decisiones. King Cattrall es algo totalmente accesorio. O sea, entonces me descabaló muchísimo el que los personajes principales, el chico y la chica de la película, no fuesen realmente los protagonistas de la historia. Pero me gustó. No sé. O sea, no tenía capacidad para asimilarlo porque tenía 10 años, pero me gustó. Me pareció algo muy curioso.
Es lo bien hecho de este guión y de la dirección de Carpenter, que como tú dices... Hay dos películas, lo que pasa es que la que tú crees que es la principal en realidad es la secundaria.
Sí,
en realidad la película auténtica es la china, es la que está sucediendo con todos los actores chinos y con Jack Barton de secundario. Es cuestión de puntos de vista, ¿no?
Eso es.
Y yo creo que Carpenter, aunque te la cuenta desde el punto de vista americano, entre comillas, es lo suficientemente inteligente y lo suficientemente artista como para concederte el beneficio de la duda y decirte que estás viendo la película a través de un filtro de un espejo que quizás sea equivocado, ¿no? Entonces, por eso sí. Tiene Juan tiene tanto protagonismo, tiene unas hechuras de héroe mucho más definidas que Jack Barton. Jack Barton es un macho hortera, ¿no? Que suelta frases absurdas, que se queda inconsciente en la lucha final de la película, en el mejor chiste de toda la película.
Muy es, bueno, es brutal.
Cuando se dispara al techo y le caen piedras en la cabeza, y encima luego John Carpenter, mientras los demás están peleando, le saca un primer plano. ¿Y dónde está Jack Barton? Tumbado en el suelo. Y es que le saca muerto, literalmente. O sea, saca al tío tumbado, según lo ves por los pies, los zapatos.
Es que es una escena muy típica, coge algún cliché típico de películas de acción donde un tío, el héroe, llega pegando tiros al aire y como diciendo, os vais a cagar. y ahí se acaba el momento épico del personaje. O sea, le caen los cascotes en la cabeza y se queda inconsciente.
Claro, y la mitad de la escena de lucha final. Luego le conceden la muerte de Lopan, pero bueno, que la película te está diciendo todo el rato que Jack Barton es un personajazo, ¿no? Es un tipo particular. ¿Y qué estaba diciendo? Pues eso, que el protagonismo a los actores. Pero Wang es el personaje que, por ejemplo, lleva una chaqueta militar que estaban muy de moda en esa época por Top Gun. Es decir, lleva una chaqueta militar americana de la aviación.
Sí.
Y se pasa así vestido la mitad de la película. O sea, en realidad es un personaje que es tan heroico más que el de Jack Barton, y la película te lo está diciendo todo el rato, ¿eh? O sea, no es una cosa que John Carpenter haya encontrado por azar, es deliberada, lo que pasa es que no te la subraya, te engaña un poco, ¿no? Y está guay que las pelis te engañen, ¿no? Porque así tienen niveles. Pero yo creo que el guión está muy bien, es un guión que se pasaron varios guionistas,
sí,
hasta que llegó a W. D. Richer, que cambió la ambientación y le añadió el humor.
Sí, en un principio la historia transcurría a finales del siglo XIX en San Francisco, en la película. Era un western. O sea,
era un western, realmente, claro, exactamente.
Sí, sí, un western clásico en el que ya se metía la mitología china con los trabajadores del ferrocarril en el oeste americano, los chinos, con toda toda la leyenda que hay, todas las historias estas típicas de magia china y de, pues esto, esta idiosincrasia que tiene el mundo oriental, ¿no? De fantasmas, sí, de monstruos y tal. Pero transcurría en el oeste y tenía un punto más clásico. Pero los creo que fue la Fox e incluso el propio Carpenter que dijo, hombre, es una idea muy buena, pero el guión, la idea original, por lo visto, era un poco batiburrillo, no llegaba a concretar. Entonces decidieron llevarlo al mundo contemporáneo, pero manteniendo el rollo de China, ¿no?
Sí.
Y adaptándolo al mundo contemporáneo, en vez de ser un caballo lo que pierde el personaje protagonista, de parto lo que pierde su camión. Y ya está, y ahí lo readaptaron y funciona. Yo creo que está bien.
Sí, 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 está muy bien. Yo creo que está bien trabado. Es un guión sencillo, pero de hecho, si te ves las escenas eliminadas del Blu-ray, de nuevo, compraros el Blu-ray.
Sí, está muy bien.
Yo creo que está bastante bien. La peli antes estaba en Netflix, ahora no sé si está.
No, creo que ya no está, lo estuve buscando y no está.
Estuvo en Netflix durante mucho tiempo. Voy a mirarlo mientras hablo, ¿vale? Y yo me acuerdo que descubrí esta película por mis primos, que viven en Cantabria. Pero a mí esta peli yo no la conocía, no es que no hubiera llamado mi atención, es que no la conocía. De nuevo vuelvo al hecho de que yo creo que en esa época Golpe en la Pequeña China en realidad era una más, no era una película de culto en absoluto. Ese estatus lo fue logrando pues a partir del 2000, ¿sabes? Pero la descubrí con ellos y dice, ¿pero qué es esto? O sea, porque es una película que es rara, es un poco rara, es familiar y todo lo que te ofrece, pero es una combinación extraña, ¿no? Y todo ese convoluto de elementos de las películas de Sui Hark y de karatecas, yo no las conocía, como yo creo que seguramente tampoco las conocía demasiado el público americano.
Nadie.
Entonces esa vertiente culterana cinematográfica me era muy ajena y por eso yo creo que fue pues una introducción a todo eso, ¿no? Una mezcla de peli americana con peli china.
Claro, a mí me pareció una marcianada cuando la vi de niño, porque yo no tenía cultura cinematográfica más que cuatro cosas. O sea, sí que sabía que era John Carpenter, pero yo las películas de Kung Fu y demás las asociaba pues a Bruce Lee, o sea, películas que veía en cine de verano. Pero cuando de repente yo, imagínate un chaval de 10 años que le gusta ese tipo de cosas, las películas de acción, porque es lo que quiere un niño. Un niño lo que quiere ver es en pantalla es cosas maravillosas, cosas extrañas. O sea, es decir, pues eso, kung fu, monstruos, yo qué sé, todo metido en una película, ese mejunje ahí imposible en el que hay monstruos, hay espadachines, sí. hay... Me pareció una maravilla, claro. Es lo que un niño o un chaval joven de los años 80 es lo que deseaba ver en todo costa en una película, en una serie o en un cómic.
Una película
y Carpenter
que
te lo daba.
Es una apología de la inmadurez, pero rodada de una manera absolutamente profesional. O sea, es un desvío curioso. Y yo lo que te digo, esta peli me sorprendió de pequeño por su ausencia de explicaciones y por el ritmo que tiene. Tiene tanto ritmo que hay veces que te pierdes las motivaciones de los personajes. Y a lo mejor, pues, mi cerebro chiquitín en ese momento, pues, me parecía que el héroe no tenía razones para estar ahí. Pero es que resulta que ese es el chiste de la película. Eso es la idea abstracta y extraña de Golpe en la Pequeña China. Y me pareció también que era imprevisible. A cambio de eso, la película te cogía y no te soltaba, porque qué barbaridad va a venir después. Porque John Carpenter, al ser un tío que hace cine de terror, a veces también aportaba una sensibilidad terrorífica a las escenas. Ese bicho que sale de la alcantarilla y se come a uno, bueno, a mí me dio un susto atroz. El chino que se hincha es perturbador. Es cómico, pero perturbador.
A mí lo que me perturbaba mucho era un personaje que era como una especie de fantasma. Sí. Que es Lopan, que tiene como miles de años, que es un hombre que va en una silla de ruedas y la manera de materializarse es haciendo un sacrificio, matando a las muchachas, para él volverse de nuevo carne. A mí eso es lo que me no terminaba de entender, claro, cuando era un chaval. Digo, ¿pero qué pasa? ¿Pero está muerto? ¿No está muerto? ¿Es un tío? ¿Es un fantasma? ¿Es dos en uno? No lo entendía.
Exactamente, no lo entiendo.
Pero me parecía muy... ¿Y cómo conjugaba todo eso? Claro, ¿cómo conjugaba ese tipo de cosas? Momentos que a mí me parecían que eran terroríficos, porque no llegaba a entenderlo y porque además, digamos que estilísticamente hablando, la imagen de la película eran imágenes terroríficas, claro, porque eso es lo que se maneja Carpenter, ¿no? Ese chino tan alto, vestido de esa manera, pintado de blanco, con esos gestos que hacía tan terroríficos, pero luego al rato ese mismo personaje era capaz de hacerte... te hacía pasar de un momento terrorífico a partirte el culo de risa por cómo gritaba, cómo se movía, ¿sabes?
Sí, sí, o sea, es una mezcla muy descarada de cosas, porque en busca del arca perdida tenía mucho humor y a veces tenía unos golpes de risa brutales, pero el tono era más uniforme. O sea, es que Golpe en la Pequeña China sí que es uniforme, ¿no? O sea, es que está muy cohesionada, es que tiene un pedazo de director, pero es más descarada, es más macarra, ¿no?
Sí, y claro, empieza la película con esto, lo que hemos dicho, ¿no? El tío llegando ahí con su camión, soltando con la emisora de radioaficionados, soltando esas chorradas de... Has pagado tus deudas, Jack. Sí. Los mandé un cheque por correo, ese tipo.
Pero qué chorrada.
Llega ahí, se baja del camión, se pone a jugar ahí, a apostar. Sí. Y dices, ¿esto qué estoy viendo? ¿Qué va a pasar? O sea, y de repente se van al aeropuerto y en el aeropuerto de repente nos meten una película como de mafias, o sea, de trata de blancas, donde secuestran a una chica para llevarla a un prostíbulo.
Sí.
Esa escena del aeropuerto es para mí lo mejor de la película. Me encanta cómo está rodada, o sea, como una película de acción, es como una película de acción asiática, incluso de las que vemos hoy en día, o sea, de un montón de directores, de tanto de John Woo como cualquier otro, o sea, como Johnny To, o sea, de ese rollo, ¿no? De cómo secuestran a la tía, cómo Carpenter mueve la cámara con esos planos contrapicados,
es que
o sea,
súper rápido todo,
va todo a un ritmo trepidante, o sea, la escena, que es un momento muy cortito del parking, cuando el coche, los tíos en el deportivo van hacia Jack Burton y su compañero. ¿Cómo está rodado? O sea, ese plano de los chinos ahí dentro del coche con las gafas puestas,
la
impasibles.
El Pontiac en el parking, que parece que realmente es agresivo, o sea, que va que les va a hacer pedazos cuando les va a tocar el coche, ¿sabes?
Ese plano fijo de frontal de los tres en el coche, cómo van avanzando a toda hostia, cómo la cámara avanza hacia Jack Burton y su colega. Cómo se tiran, y luego vemos el plano de la chica en el maletero ahí encogida, mirando para arriba mientras va pasando las luces del parking a toda leche. Me parece, o sea, me parece magia, me parece maravilloso cómo está rodado todo eso. Es un director que sabe perfectamente lo que está haciendo. O sea.
Es que tiene un dominio del montaje. Yo creo que esta película está bien dirigida, pero lo que está es fundamentalmente montada a las mil maravillas. De hecho, si tú ves, que seguro que las has visto, las escenas eliminadas del Blu-ray, que hay a montones, Uh-huh. La mayoría de ellas son pequeñas frases las que ha quitado.
Sí, muy frases poquitas.
Que simplemente que alargan los diálogos, que justifican a los personajes, que dan explicaciones, que dan contexto, que dan información, que te dicen Lopan es tal y Lopan es Pascual, tiene este poder, viene de no sé dónde, o Jack Barton que dice por qué está ahí o por qué, dónde vamos a ir. La mitad de esas frases, John Carpenter en el montaje las ha quitado.
Sí, sí. Se las carga.
Y ha dado a la película este ritmo absolutamente traca, traca,
trepidante, sin respiro. La primera media hora, incluso más, 40 minutos de la película, vas a toda leche. Vas que dices, Dios mío, es que no me dejan respirar. Es que es una sucesión de cosas una detrás de otra, porque justo después de lo del aeropuerto ocurre lo del callejón con las dos bandas chinas ahí matándose, que es maravilloso, sí. Que es mezcla ahí western con cine de espadachines y de artes marciales. O sea,
sí,
brutal.
Sí, sí.
Y luego de repente desaparece el personaje de Lopan ahí en mitad de la... En mitad
y
de la calle.
En otra película,
y te mete el elemento sobrenatural fantástico. O sea,
hay un libro, de nuevo, volvemos al tema de que la peli es de culto. El libro también lo recomiendo. Hay un libro de Norma Editorial, publicado en España hace no mucho, quizá un par de años, precioso, grande, tapa de cartón dura, huele de maravilla. que es el libro oficial de cómo se hizo Golpe en la Pequeña China, con la ilustración de Drew Struzan en la portada, prólogo de John Carpenter, epílogo de Carl Russell, y lo escriben Tara Bennett y Paul Terry, de Norma Editorial. Lo tengo en la mano, por eso soy tan listo, y aquí te explican pues un huevo de cosas con fotografías de archivo de la peli. Yo, si no lo tienes, Dani, te lo dejo, porque
no lo tengo, macho, no lo tengo.
Vamos, esto te lo comes. Y en este libro te explican dónde hace la transición Carpenter de la realidad a la fantasía, digamos, o de la realidad a la ficción, digamos, a la locura, a la película de fantasía fantástica, y es en el callejón. Cuando Jack Barton mete el camión en el callejón, porque están siguiendo a los chungos que han secuestrado a la tía,
a Miao Jin,
que me ha salido muy macarra eso.
Nah, sí, sí, a la pibita.
A la pibita china de los ojos verdes.
A la pibita de ojos verdes.
Exacto, sí. Sí, bueno, si esto lo digo ahí a los de un banco en Móstoles, me pegan. La pibita china. Bueno, y vamos a matar al gafas. Este tío se ha pasado. Es políticamente incorrecto, a por él.
Pues como lo es esta película. Bueno,
es de una banda de políticamente incorrectos. Vamos a sacudirle. Bueno, ahí, además, la película, John Carpenter te la señala, pasa de estar rodada en exteriores,
sí,
a estar rodada en plató.
En plató. Qué decorados, qué maravilla. Sí, bueno, sí, sí, sí. Tremendo. Se nota que es estudio, pero que sí. Los diseñadores, ahí se ocurraron. O sea, la gente de arte, los de dirección artística, es un despiporre la película. O sea, ahí. Y los tíos hicieron auténticas maravillas, ¿eh? O sea. Todo, sí. Desde los apartamentos, los almacenes, las catacumbas, todo. Sí, sí. Luego el momento final de la fiesta, hasta que se morca Lopan para reencarnarse, que es como una discoteca ahí con neones, o sea, es maravilloso todo.
Parece Xanadu, parece que va a salir
con patines, sí, es verdad.
Sí, pues sí, pero es que es fascinante, es el poder del cine, tío, que está ahí en esa transición, en ese momento de engaño. Uh-huh. De cuando mete el camión en el callejón, es San Francisco, es exteriores. Y además, excelentemente fotografiado por Dean Koontz, que es un tío que ha hecho La Cosa con George Carpenter, claro. que ha hecho pelis con Spielberg, con Zemeckis, ¿vale? O sea, es Dios de las películas de fantasía de los 80. Y de repente, cuando el camión en el siguiente plano está ya en el callejón metido, es un plató.
Sí, sí, sí.
Y ahí empieza ya realmente Golpe en la Pequeña China, te mete en la lucha de bandas, pero es genial eso. O sea, es que no, nunca dirías que la mitad de las calles, o que casi todas las calles que ves ahí a partir de ese momento en la película son un plató. Tienen algo extraño, tienen una luz extraña.
Sí,
pero
tiene una luz que ves que no es una luz natural, pero bueno,
pero es a propósito, son tan realistas.
Sí, está todo justificado. Es decir, te metes de repente en algo, en un mundo más fuera de la realidad, obviamente, pero todo con una coherencia, todo con continuidad. Si te paras a analizarlo y dices, bueno, esto de repente es un plató, pero sigue muy bien la continuidad, todo es muy coherente. O sea, no pega un salto de repente imposible. Como la película va tan rápido, ¿sabes? Va toda leche, no te deja Carpenter que tú te pares a reflexionar de qué ha pasado, cómo hemos pasado de un exterior a un interior y no me he dado cuenta nada. O sea, no,
sí,
no, no tienes
te
opción.
Te hace una transición muy rápida, sí, pero te la hace, o sea, y empiezas con, bueno, ya digamos que la escena del principio, esa que dices que es impuesta por los productores, por lo tanto no forma parte del diseño original de la película, en donde Victor Wong echa un rayo por la mano, ¿no? Y que te avisa. Pero luego te metes en una película de camioneros rollo Los Caraduras con Carl Russell, que ojalá hubiera existido de por sí esa película, por Dios, qué maravilla. Luego tienes una película de bandas chinas con un poco de suspense hitchcockiano, hay dos mujeres en un aeropuerto, ¿no? Luego hay una persecución, película de acción, y luego de repente, ¡zas! Lopan en un callejón.
Y Lopan, ¿no? y los tormentas. O sea, que esos son. Porque dices Lopan y dices, ¿qué cojones es esto? Pero luego ya cuando aparecen los tormentas, dices, ¿pero qué cojones son estos tres tíos? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son? ¿Por qué hacen eso?
Luego la película sigue, porque luego cuando te muestra la especie de el bicho este vigilante hecho de ojos, que es una creación maravillosa de Richard Edlund, o el propio monstruo de las galletas que le persigue al final en el camión. Luego ya también te mete en terror.
Sí, claro, luego te mete elementos de terror. Creo que John Carpenter no acabó muy contento con el trabajo de Richard Edlund. No sé por qué, dice que no terminó de hacer lo que él quería, pero yo creo que el trabajo de Richard Edlund es sensacional, es magnífico. Creo que tenía un presupuesto muy ajustado, creo que para los efectos especiales de 2 millones o incluso menos, y el tío yo creo que sacó oro en esa película, vamos, todo lo que sale de efectos especiales y demás está sensacional para ser una película del año 86, vamos.
Sí. Además, Richard Edlund en este año estaba haciendo los de Poltergeist 2.
Sí, también, sí.
Que tiene unos efectos impresionantes esa peli. Bueno, la
buenísimos.
La escena cuando Wright Nelson echa el gusano por la boca.
El gusano por la boca y el gusano va creciendo. Oh, sí, sí.
Esa escena.
Espectacular, sí.
Es peor la peli, pero los efectos de Poltergeist 2 son curradísimos, ¿eh? O sea,
bueno, a mí la película, fíjate que no me disgusta Poltergeist 2, ¿eh?
No, a mí tampoco.
Y igual que Poltergeist 3, también me gusta la del edificio. Tiene cosas que me gustan mucho.
Estoy pendiente de volver a ver Poltergeist 3 porque también es una peli muy... O sea, Poltergeist 3 lo que tiene es como que se distancia del espíritu de las dos primeras y es como más siniestra, más metálica. Tiene esta música... que no es tan melódica como la de Jerry Goldsmith, la hizo Joe Renzetti, el de Muñeco Diabólico 1, y es como es una música extraña, ¿no? Como de sueño surrealista, ¿no? No es esta música bonita.
Utiliza muchos sintes, muy...
Un rollo así más
fruto de su tiempo, ¿no? Porque abandona un poco el score clásico, porque veíamos de Poltergeist, la del 82, tiene una banda sonora muy... Muy John Williams, o sea, mucha fanfarria, muy...
Era Spielberg.
Muy spielberiana, sí, claro, pero luego ahí en Poltergeist 3, ¿no? Abandona el tono totalmente de las dos primeras, sobre todo la primera. Sí, pero,
es más Carpenter, de hecho.
Es más Carpenter porque además se nota que hay menos presupuesto también, es una película más baratilla, pero está muy bien, tiene cosas muy chulas. Y además, me mola que es el casting, tío, Tom Skerritt, Nancy Allen...
Era incluso mejor que el de la primera, porque Tony Skerritt y Nancy Allen, quiero decir que Jobet Williams y Greg Tenerso son más o menos son actores de la misma categoría, o sea, en ese sentido no se escatimó, ¿no? Pero bueno, y salía Zelda, que a mí no me gustaba Poltergeist 3 porque al final matan a Zelda Rubinstein, ¿no? Por fin.
No me acuerdo, ya al final sí se cargaba.
Creo que le pasaba algo en la cara, se le derretía la cara a Tangina.
Sí, pero no la mataban. Creo que no la mataban.
Tengo que volver a ver Poltergeist 3. Se me va olvidando. Pero bueno, esto que va de golpe en la pequeña China. De Poltergeist ya hablaremos otro día, cojona.
¿Desengrasamos?
Venga, música.
Vale, a ver, vamos a meter un tema super punky. Pero es que cada vez que veo el golpe en la pequeña China y veo que cuando aparecen los tormentas, todo se pone de color verde, o sea, todo está relacionado, el color verde está relacionado con Lopan y con las tormentas, ¿no? Es como un fuego verde que anticipa la aparición de los tormentas. Sí. Y hay una canción de los Misfits que se llama Green Hell, que yo siempre asocio a los tormentas, tío. A ese infierno verde que crean con ese fuego verde por todos los sitios donde aparecen. Así que, los tormentas. Vamos a escuchar Green Hell de los Misfits. Don't go. esta canción, seguro que alguno lo habéis reconocido, hacían una versión metálica, un poquito más ligerita, pero sí, muy cañera también. Green Shadow.
Y los tres tormentas, parece el nombre de una banda que te compras en casete en una gasolinera.
Sí, tío.
Ahí en, junto a los casés de Junco y de la orquesta Mondragón, quizá. Los tres tormentas. Sí.
Además, ¿no? Que llaman lluvia, trueno y relámpago, se llamaban.
Sí.
Me molaba mucho. A mí me flipaba, me volvía loco relámpago, macho. El sitio que aparecía envuelto en rayos y iba y además bajaba por los sitios agarrado a un rayo, macho. Un rayo le hacía como de cuerda ahí.
Sí, como Wonder Woman.
Wonder Woman, sí. Me fascinaba, tío. Y luego la apariencia física con esos gorros, esos trajes como de bambú, que era como una especie de si todo hecho de bambú, macho. Es maravilloso.
Personajes del Mortal Kombat. Que todavía sí, no había sí, sí. En esa época, pero parecen Raiden o Scorpion o Sub-Zero.
Es verdad.
Un poco de ese palo, ¿no? Que te van a hacer un Fatality.
Un Fatality.
Un rayo por el culo o algo, sí.
Sí, molan mucho, tío. Y luego, pues eso, ya lo hemos comentado alguna vez, que a mí la muerte de Trueno, como el tío empieza a hincharse y explota, me dejó loquísimo. O sea, como cuando ve a Lopan muerto, de repente empieza a hincharse.
Y además había comido ensalada, porque sale como una cosa, salen como lechugas verdes, confeti verde.
Sí, una ensalada de aguacate y gambas o algo así, y lechuga, o sea, no, se veía todo como que el tío era muy healthy, había comido muy bien, pero...
Sí, había un montón de rollitos, sí.
Sí.
Está ahí en eso, sí, es una de esas escenas entre chorra, surrealista... pero súper bien hecha, que al final hacen que recuerdes Golpe en la Pequeña China, que el chaval en nuestro interior disfrute de ella como si fuese el primer día todavía, ¿no?
Sí. ¡Vámonos, este tío va a explotar! Salen corriendo ahí. Además, lo hace todo en off, me hace muy bien, claro. Vemos cómo se hincha y luego vemos la explosión de... Pues eso, me imagino a 8, 7, 8 tíos con una manguera lanzando cosas y luego 8 tíos lanzando lechugas ahí al pasillo, ¿sabes? Que, sí. De manera muy artesanal todo. Me flipa imaginar cómo... Y luego, una cosa que leí, que porque también me vi la película comentada, la edición... Sí. En Blu-ray tiene comentarios de John Carpenter y Kurt Russell.
Sí.
Y están todo el rato comentando la película descojonados de risa, porque se acuerdan de un montón de cosas. Además, comentan como que el rodaje fue algo muy divertido, que se lo pasaron muy bien. Que lo recuerdan como joder, qué bien nos pasamos haciendo esta película, ¿eh? Todo fue súper loco, situaciones y decisiones muy, 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 muy chorras, pero que nos lo pasamos fenomenal. Sí.
Kurt Russell hizo camioncitos de juguete y se los regaló a todo el equipo al final del rodaje.
Sí, o sea, es que...
como de tíos majetes, de que, no sé, no fue un rodaje tenso ni difícil ni nada, sino que estaban todos a gusto con la película y haciéndola sin más y trabajando bien. No, que tampoco es lo habitual, muchas veces van con el cuchillo en la boca, ¿no? A los directores o el estudio y parece que no fue el caso.
No fue el caso. Además, si tú te comprometes a hacer una película como esta, en el caso de Kurt Russell, en el que vas a interpretar a un chorra, a un héroe en el que prácticamente todo el mundo se va a reír de ti, tienes que tener la mejor predisposición para pasártelo bien, o sea, y eso se nota. Es que todo funciona bien porque se lo están pasando bien. Sí.
En ese sentido, Kurt Russell entiende el personaje y me da la impresión de que él también lo ha creado, es decir, que él...
Sí.
Él ha puesto en el plato, digamos, toda la estupidez de la que es capaz, pero también lo ha graduado con encanto para que el personaje no fuese molesto, ¿no? Uh-huh. Para que fuese divertido, colorido, distinto, diferente, ¿no? Y él admite, pues, esa falta de protagonismo en las escenas clave de Jack Burton, en realidad, es decir, que es algo que estaba en la fórmula de la película desde el comienzo.
Sí. Es que da las volteretas y el que hace le pega las que tiene habilidades es Juan. Es que Juan tiene el momento que se enfrenta con Rain, con Peter Kwon, que lo hemos visto en un montón de películas, ese momento que es totalmente de Tigre y Dragón y de películas de estas de Sweetheart, volando con las espadas y tal. Mientras vemos a Jack Burton matando al tío de la armadura porque se le ha caído encima y no sabe cómo quitárselo de encima, o sea, pero la escena guay, la escena chula, la protagoniza Juan, o sea,
sí. O sea... Pues eso, que en realidad es una película muy de sábado por la tarde o por la mañana para verla y olvidarte, y que no tiene mayor contenido, entiéndase esto desde el punto de vista más positivo que se pueda tener al respecto, Pero sí que es una película que cuestiona sutilmente el punto de vista de las identidades culturales, ¿no? El bueno es Juan, Jack Burton, que se supone que es el gran héroe americano, es un tío más bien torpe y bocazas. El que sí. se juega la mujer es el chino, Jack Burton no se juega nada más que el camión, si acaso se juega algo, ¿no? En fin, todo esto que hemos hablado un poco al principio, ¿no? Es un poco la jugada inteligente de la peli, que luego, cuando ya eres más adulto y más experto, pues vas apreciando si te gusta la película.
Y luego, pues eso, ideas, soluciones visuales e ideas muy locas, que dices, sí. joder, cómo se anticiparon un montón de cosas. En el momento en el que a mí me dejó chaladísimo cuando la vi cuando era un chaval. Ya te digo, es como si... John Carpenter en aquella época sabía perfectamente qué es lo que le gustaría ver a un chaval de 10, 11 sí. años en una película. O sea, y sí. lo mostró ahí. El momento en el que Eggsen y Lopan empiezan a luchar creando con las manos y con esos avatares, esos guerreros que luchan cada uno de un color como proyectados por sus manos en el espacio, ¿no? Me parece brutal. O sea, es como si, sí. como si estuviesen jugando a un videojuego. Sí. A mí cuando vi esa película la primera vez cuando era chaval me dejó loco, dije, pero qué maravilla, qué idea es esta, cómo me encantaría poder hacer eso en la realidad, ¿no? De juntar las manos, que de mis manos o de mi anillo saliese una luz y si proyectase un avatar y luchase contra otro, o sea, ahí,
sí.
me encanta, o sea, y más como mueve, hay un momento que Lopan mueve las manos como si tuviese un joystick en la mano, como si tuviese un mando, es divertidísimo.
Lopan es muy cachonda con la voz y... Sí. todo esto, ¿sabes? Se juega con la voz, es muy paródico, ¿no? Sí, sí. James Hong,
maravilloso.
Que es un actor que ha salido, bueno, en 100 millones de películas, en Blade Runner.
Sí, sale... claro, el de los ojos, era el que construía los ojos. Era...
Exactamente, sí. Y bueno, es ¿qué ha podido hacer James Hong? O sea, siempre que había que hacer de chino en una película americana, sí, pues ahí sí. le tenías a él, ¿no? Era una de las... Era uno de los principales. Me imagino que habrá hecho películas de videoclub de la Canon a porrones, pero vamos, también salía en El Chico de Oro que dijimos.
También sale El Chico de Oro, ¿verdad? Sí,
en Tango y Cash, sale.
También, es que es que ha hecho, ya te digo, que este tío ha hecho mucho. Ha hecho si te metes en buscar todo lo que ha hecho James Hong, su filmografía y te vuelve loco. O sea, ha hecho
un montón de cosas. 200 películas, sí. Sí, brutal. Tremendo, sí.
Ya salían Kung Fu, o sea, en la serie de David Carradine, El Chico de Oro, El Caso de la Vida Negra, Tango y Cash, es verdad. Mulan le ponía voz. ¿A quién le ponía la voz?
De hecho, últimamente ha hecho muchas voces.
Sí, sí, sí. El Kung Fu Panda hacía del padre de. Claro. Del oso panda, que no me acuerdo cómo se llama. Era sí. el ganso este que tenía adoptado, que era el padre del protagonista, pues la voz era suya, sí, sí.
Sí, ha hecho, o sea, empezó haciendo películas, salía sin acreditar en una de Godzilla del año 50. Bueno, en una de las primeras, de hecho, claro. Sí. En Godzilla, Rey de los Monstruos. O sea, es brutal. Bueno, estoy flipando con la trayectoria de James Hong. Bueno, pues es Lopan. Ese tío es Lopan.
Lopan es maravilloso. Lopan pasa de salir ahí en el callejón que dices, qué miedo da este personaje, sí. a cuando sale de viejo en la... Cuando sale de viejo en la silla de ruedas y empieza a tocar a las chicas así, o empieza a tocar a las chicas, y no sé qué, como el pelón viejo verde.
Hay una escena eliminada que está viendo la televisión, que la están grabando a la chica que está secuestrada, ¿no? Y dice, es japonesa. Y le dice Jack Burton, creo, no, no, es china. La tele, idiota.
Y luego me hace muchísima gracia que verla en versión original es divertidísimo, aunque creo que respetan el audio original. Cuando ve que se empieza a materializar, que se está convirtiendo ya en ser humano, ya le empieza a sangrar, la risita que suelta, esa risita que es como un chillidito así pequeñito, muy agudo, es brutal. Y la cara que pone.
Sí, sí, está muy bien maquillado, caracterizado. Bueno, es increíble, y ahí entra Richard Edlund, el de los efectos especiales, de nuevo. Hicieron un molde de todo lo que es la cabeza y el torso de James Hong, cubriéndole de esta sustancia, de este engrudo extraño que se parece un poco a la papilla que come Antonio Poveda para alimentarse normalmente. Y le hicieron el molde para iluminarle con una pedazo de bombilla.
Sí,
hombre, cuando se ilumina por dentro lo pan y tiene este efecto súper terrorífico de que brutal. Le sale la uña esta asquerosa y se ilumina y es súper verosímil. Y eso es un muñeco, señoras y señores.
En el momento en el que se transforma, que pasa de lo pan viejo a lo pan joven, sí. Que parece, efectivamente es que es como parece que se empieza a iluminar por dentro, está súper bien conseguido. Y es verdad que se le alarga la uña, el meñique, que eso es muy de chino. Es muy de chino, pero de chino que vas a comprar todo el pan. O sea, sí. que siempre tienen, no sé por qué, muchos de ellos tienen como el meñique con la uña más larga, tío.
Y muchos macarras también. Muchos macarras para rajarte a lo mejor un poco tal. te hacen, que le pasó a uno de mi colegio que llevaba que el macarra llevaba la uña larga, aposta, para rajarle la mejilla ahí.
¿Pero el meñique o
no
otra?
No sé si del meñique, me imagino que sí, ¿no? Pero...
Que aquí lo que me llama la atención es que lleva las uñas largas, pero la que lleva más larga es el meñique. O sea, que es la que parece que le confiere un poder especial tener la uña del meñique más larga. Y eso me ha hecho gracia porque efectivamente, por ejemplo, o sea, el chino que hay al lado de mi casa donde yo iba a comprar el pan, el chico tiene efectivamente la uña del meñique más larga. Pero es que luego un chino que hay ahí como tres manzanas más allá de mi casa, que de vez en cuando también he comprado cosas así, y le pasa exactamente igual. También tiene la uña del meñique más larga, tío. Es algo como, no sé, pues está dentro de la cultura de China, que dejarse el meñique con la uña más larga.
Sí, no sé, yo lo veo útil para los semáforos, para hurgarte quizá, ¿no?
Sí, claro, ahí, ese es el dedo explorador, se llega donde sitios imposibles.
Es como el aparato de desafío total que se mete Schwarzenegger por la
sí,
nariz.
No le hace falta, a los chinos no les hace falta, con la uña llega ahí y se lo habría sacado sin ningún problema, sin ningún artefacto.
Introdúcete el dedo, está autodirigido, tranquilo.
Sí, pues esa escena es verdad, cuando empieza a lucir por dentro y echa la cabeza para atrás y les empieza a salir la luz por la boca y los ojos. Y se transforma en Lopan, en ese personaje que va flotando, va atravesando paredes y tal. ¡Buah! Es buenísimo.
Es terrorífico, es muy perturbador. Por eso esta mezcla de cuando ves Golpe en la pequeña China de chaval, tiene esta cosa de que la película no es de terror, pero tiene momentos que son de terror. O sea,
sí, inquietantes. Tiene momentos inquietantes.
Que están visualizados de esa manera. Y sin miedo. Y a pesar de ello, yo la catalogaría como una buena peli familiar, aunque tiene sus cosas, ¿vale? Pero yo me pondría con los chavales, si ya tienen una mínima edad, a verla y la veo como una película pues muy buena para ver el fin de semana, aunque sea antigua y porque ya es antigua, tío. O sea, ya estamos en 2020.
Sí,
ya está bien.
Tiene 34 años. A ver, yo simplemente me veo reflejado en mí mismo como era yo con 10 años. Yo con esta película, ya te digo, la vi en el cine con 9, 10 años. Fuimos mis colegas que tenían la misma edad y salimos todos flipados. O sea, que entiendo que un chaval ahora de 10 años puede verla perfectamente y fliparse igual.
Y de 15, ¿sabes? Una película que es 20 años anterior a cuando ellos nacieron, ¿no? Con lo cual, desde su punto de vista, es antigua. Y yo creo que les puede gustar igual, porque es muy loca, vamos. Seguro que las que hacen ahora de Netflix están, bueno, con toda seguridad están peor y son menos atrevidas y tienen menos artesanía que esta película.
No, esta película tiene, aunque es muy loca y se anticipa y se adelanta muchísimas cosas que hemos visto luego después. Luego tiene el rollo Carpenter, que es de rodar las cosas de manera muy clásica, o sea, de manera como un maestro del cine hollywoodiense de los años 40 o 50, o sea, de manera muy todo muy con
el 2.35 absolutamente brutal. Cinematográfico, y un sobre todo un dominio del montaje que yo lo veo en esta película especialmente. Pero vamos, que gana mucho con, de hecho, es que esta peli de las que cuando la alquilas y la ves en 4/3. Y es mucho más confusa por la manera de planificar las escenas de pelea, con la cámara, digamos, estática y los personajes entrando muy rápido por un lado y saliendo por el otro porque son chinos voladores. Es más confusa que cuando la ves en 2.35, en donde se ve mucho mejor todo. Y mucho más claro. Gana en panorámico, Golpe en la pequeña.
Sí, él maneja el formato de una manera, vamos, se nota que está totalmente acostumbrado y además planifica muy bien, porque todo está pensado perfectamente en el montaje y a la hora de encuadrar, cómo encuadra las cosas. En el inicio de la película, cuando llegan a... cuando llegan al callejón y se encuentran de repente en mitad de la lucha entre las dos bandas, ¿cómo presenta a las dos bandas poco a poco los personajes? ¿Cómo te los sitúa perfectamente dónde viene uno, dónde viene una banda, dónde viene otra? O sea, eso es manejar, eso es ser un buen director, saber manejar bien los espacios, planificarlo y rodarlo. Y de manera muy clásica, tampoco es que hace algunas locuras con la cámara. Simplemente hace lo que tiene que hacer. Pero luego tiene ideas visuales que son muy sencillas, pero que hay que concebirlas y tenerlas en la cabeza. En el momento en que los dos frentes, ¿no? Las dos bandas avanzan y salen corriendo los unos contra los otros, cómo está resuelto eso es maravilloso. O sea, como si fuese hay
cómo te saca San Francisco, tío, que lo aprovecha muy bien, y sobre todo cómo te filma el camión, ese maravilloso camión Freightliner.
Sí.
Que es más americano que un Whopper.
Ya ves.
Y que es atractivo, es amenazante, es grande, es potente, es un camionazo. Yo creo que a mí de pequeño me gustaba esta peli porque me encantaban los coches, los camiones y todas estas cosas. Y el camión molaba un montón. Era como, bueno, a mí me gustaban los caraduras porque veías coches por doquier, ¿no? Y me encantaba ver el camión, cómo doblaba, cómo torcía, y mola mucho, ¿sabes? O sea. Es que en las películas de ahora esto a veces ya no lo veo, ¿sabes?
No lo ves, no.
Ponen la cámara ahí y a rodar, ¿sabes? Todo muy claro, todo muy digital, pero joder, John Carpenter te cogía el camión y te lo sacaba. Mira qué camión.
Yo quiero ver el camión, que sea un camión de avión, un coche de verdad cayéndose por un precipicio, coches de policía chocándose entre ellos, ¿sabes? O sea, eso me mola. O sea, los momentos, pues eso, como en Granujas de medio. Granujas a todo ritmo, ¿no? Los momentos de los coches de la policía ahí chocándose y tal. Que sabes que son coches de verdad, que hay especialistas dentro, eso me mola, o sea, me flipa.
Y cómo meten ruido ahí, como empieza como la escena de Terminator entre los camiones, no sé, es como a explotar estas especies de máquinas enormes, tío, que te pueden pisotear el cráneo sin esfuerzo, ¿no? Y tienen mucho poder, y me mola como filma el camión.
Toda la fisicidad del cine, todo lo que era físico, que era material, que era palpable, que sabías que eso estaba rodado con elementos de verdad, se ha perdido. Entonces yo creo que esas escenas que vemos que están perfectamente, digo en el cine actual, perfectamente planificadas y diseñadas y demás, aunque son espectaculares, a mí no me asombran, porque veo que el 95% de las cosas que estoy viendo en ese plano no son de verdad, no son reales. O sea, entonces no veo el peligro ni la hazaña ni por ningún lado. Me parece muchísimo más complicado llevarlo todo eso a cabo con elementos de verdad, con camiones de verdad, con personajes de verdad, con especialistas. O sea, todo. Había un grupo de gente, un gran equipo, en un sitio rodando eso que estamos viendo. No es un tío sentado delante del ordenador, o cuatro o cinco tíos, que nos hace una cosa maravillosa, pero que no es real. Por lo que sea, no me emociona tanto como estas películas de los 80 donde sucede todo esto.
Y ahora con el coronavirus y que todas las películas al final van a acabar por televisión, yo creo que los efectos visuales van a abundar más todavía y van a empeorar en calidad.
Sí.
Porque ya no van a estar hechos para película de cine. Ya vamos a ver qué pasa con eso, ¿eh? Pero
desde el momento en que en las películas empiezan a meter la sangre digital, o sea, un disparo en el que se salpicaba la sangre era digital, no de verdad, dije, a tomar por culo. Esto no lo vamos a la mierda.
Puedes graduar la cantidad o quitarla. Si te dicen que es para mayores, ¿no? Pero es horrible. Pero luego lo mismo, o sea. ¿Cuántas series de efectos especiales has visto en las cadenas de streaming que están súper bien hechas? Pero dices, no es lo mismo que cuando, incluso en una película contemporánea, se pone un James Cameron, un Michael Bay, un Steven Spielberg, es decir, un director que si va a hacer una película de efectos visuales, filma teniendo en cuenta esos efectos visuales y digamos que destina todos los esfuerzos de producción a que luzcan bien. Es que hay que hacerlos bien, los efectos visuales, no es cosa de hacer muchos o pocos, no, hay que hacerlos bien y saber cómo se hacen bien.
Es
decir, he rodado esto, toma, ILM, solucionamelo. No.
Ya. Es verdad, cierto, tienes toda la razón. Bueno, pues es una cosa que estamos perdiendo y no es difícil que volvamos a recuperar. Hombre, yo tengo la esperanza de que algún día volvamos otra vez a ver películas de este tipo. Pero es que claro, estas películas es que todo este tipo de cine, el cine hecho de esta manera, pues es caro, se cuesta mucho dinero. O sea, hay gente que se piensa que es muchísimo mejor y más caro y pues hacerlo por ordenador y por CGI.
Claro, es muchísimo
más barato. O sea,
en la propia, todos los condicionamientos de producción te definen toda una película hasta el extremo de su propia identidad. En Golpe en la Pequeña China uno ve también que hay escenas que no se rodaron.
Claro.
Hay algunas que se quitaron, pero otras que no se rodaron. Cuando van a matar al de los rayos, a Rayo, se supone que tenía que caer un montón de lava.
De lava de las paredes y tal, sí.
Se supone que están, eso se eliminó. Pero sin embargo ves que ellos acceden arriba y cuando acceden al piso de arriba está todo quemado.
Está con en llamas, sí, sí,
y
sí.
Y dice, uy, qué calor. Y dices, no, pero si no ha habido fuego casi. Es que iba a haber fuego, pero no lo hubo. Fuego.
Sí, 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 es verdad, sí, sí.
En esa escena, con lo cual eso se quitó por razones de presupuesto, claramente, igual que otras cosas. Se iba a mostrar mucho más el gusano que surge de la alcantarilla y se come a uno.
Sí, es verdad, sí, sí.
Dice en el documental Richard Edlund que hicieron un super gusano muy currado y que solo se le vio un segundo. Que había más cosas y que se iban a hacer más cosas y al final solo sacó la boca por el...
Sí, por el agujero.
Por el agujero, exactamente.
Que mola el bicho, el diseño del bicho con esos ojos rojos y tal.
Sí, sí, dice, claro, es que como sale solo un segundo, dices, ¿qué cojones es eso? Y nunca lo llegas a ver, con lo cual te quedas más perturbado. Es mucho más eficaz, ¿no?
Es verdad, sí, sí.
Que sí lo es.
Maravilloso. John Carpenter es una pena que ya haya dejado de dirigir y esté como más desencantado del cine, se ha centrado en la música, que por cierto, mola mucho su música. Sí. El rollo este que lleva el tío hace conciertos y giras con su grupo, que es muy desintegrador.
Este de Anthology que tiene.
Por cierto, hay un documental que creo que está en Movistar, para la gente que le gusta este tipo de música de sintetizadores muy típica de las películas 80 de acción, que se llama La revolución de los sintes, que es una película española, es un documental español rodado por dos chavales, creo, donde salen un montón de grupos que son herederos de la música que se hacía en estas películas, que se ha puesto de moda, como la banda sonora ahora que vemos de Stranger Things, por ejemplo, que es heredera de este tipo de películas.
Sí.
Y está narrado por el propio John Carpenter. Es el John Carpenter el que hace de maestro de ceremonias en el documental. Está curioso, mola. Está muy bien.
Sí, sí, él sabe de sintetizadores. De hecho, en el Blu-ray viene el videoclip de la película con la canción de la peli de los títulos de crédito cantada por John Carpenter.
Sí, o sea, con una voz así muy grave, ¿eh? Sí. Bueno, de hecho la tenía seleccionada para terminar con esa canción, porque para decirle, esa voz que escucháis, amigos, es John Carpenter cantando.
Sí. El videoclip es tremendo. El videoclip es puro año 86.
Sí, sí, sí. La banda con la que tocaban esa canción se llama The Coup de Bills, se llama ese grupo.
Sí, sale que se con rollo... la réplica, ¿no? También.
Que es un rollo muy ochentero, salen con las chaquetas, que era muy típico con chaquetas. Estoy saliendo a tocar en un grupo ahí, muy rollo, pues como Wham o este tipo de grupos de los 80. Pero él tiene un puntito más rockero, mete sintes, pero también mete guitarras y tal. Y se le ve ahí el tío ahí, hay un Carpenter ahí con su bigote, con su mostacho ahí, con un bajo y
chaqueta,
cantando y mirando a cámara. Y todo como muy, muy raro, porque ahí se ve como una moviola, ¿no? Que está sentado como una moviola, como si estuviese editando la película. Es una cosa muy, muy extraña. Es un videoclip muy raro.
Es muy curioso, sí, sí, sí. Pues está bien. No puedo decir que me guste la canción, porque no me gusta nada, pero sí me gusta la banda sonora de Golpe en la Pequeña China, especialmente la primera aparición de Jack Burton, cuando sale con el camión.
Maravilloso. Y luego cuando para... muy rockero, tío. Mezcla el rock y los sintetizadores de puta madre. Es un crack, Carpenter.
Sí, sí, muy, muy como este guitarreo un poco eléctrico, ¿no?
Es el
tipo de música de Carpenter que me gusta escuchar también. La música ambiental es muy ambiental en esta película. Cuando están, pues eso, hablando, hay una música de misterio oriental que es muy curiosa, es muy típica de Carpenter y le da mucho misterio a la película.
Le da
este aire extraño, enfatiza la atmósfera. No son melodías que te vayas a poder canturrear en el metro ni nada de eso, pero gusta escuchar. Es
todo muy ambiental, es para crear atmósfera, sí. Que bueno, que es fundamental, que parece que eso es fácil, pero tiene que acompañar bien las imágenes con una música que no te ofrezca tampoco.
Sí.
Está bien, mola. Es una película que es maravillosa, es disfrute puro, o sea, puro y duro.
Yo creo que es cine familiar, con emociones fuertes para los chavales, pero para pasar un rato entretenido en familia. No es solo una película para frikis, ¿vale?
No.
Y como yo, que van con la camiseta de Kurt Russell o de, yo qué sé, de Alien o lo que sea, ¿no? Yo creo que es una peli que se puede ver perfectamente todavía.
Perfectamente, pero perfectísimamente. Sí, sí, sí. No sé, maravillosa. Yo ya te digo, yo la he visto, la he podido ver, no sé, infinidad de veces. O sea, sí. Y ya te digo que la vi cuando se estrenó en el cine y es de las películas que siempre recuerdo. Y cuando me viene alguien que quiere una película con su hijo, le digo, golpe en la pequeña China, o sea, sin ninguna duda. Es de las películas que puedes ver con tu chaval perfectamente, que lo vas a pasar los dos de puta madre. O sea...
Sí. Pues nada, bueno. Flor de Loto, creo que llegamos tarde a la orgía con Lopan.
Sí. Poveda ya ha empezado y no nos espera, ya lo sabes.
Estaba también incluido.
Poveda se apunta, si hay una energía de por medio se apunta, él es así.
Aunque sea en un portal, o sea, entra sin preguntar, sí.
Da igual, sí, sí. Además eso, entra sin preguntar, tú lo has dicho. Luego ya si eso te pide, por favor, pero de primeras, él entra.
Ah, está escribiendo. Uy, sí. Nos está contando lo que hizo una vez en un portal.
Sí, sí.
No quiero imaginarme, no quiero visualizar.
Pues justo lo que imaginábamos, tampoco pidió perdón en ese momento.
Es como el primer muerto de Alien, más o menos quedó así, ¿no?
Sí. Seguro. Bueno, pues nos vamos, Juanma.
Nos vamos. Olvidad nuestras impropiedades, quedaros con lo que mola y esperadnos para el próximo podcast que saldrá en la plataforma de Esradio, en Podimo.
En Podimo. Acordaros de Podimo, ¿eh? 30 días gratis. Vaya prueba.
Y en todos los demás sitios que ya sabéis dónde estamos, que son prácticamente todos, somos omnipresentes.
Sí.
Y bueno, atentos al siguiente podcast.
Que no sé de qué será, pero ya lo decidiremos estos días.
Improvisaremos.
Bueno, pues nos despedimos con la canción de John Carpenter y su grupo, de Coup de Bills. Y la canción se llama Big Trouble in Little China.
Hay que decirlo con la boca de piñón.
Look Trouble, sí, The Coup de Bills, Big Trouble in Little China. Sí, sí, pues eso. Y pues eso, que nos vamos con la musicota de John Carpenter. Hasta la semana que viene.
Que somos muy tontos.
You can feel the wind is rising, baby, now the truth is here. Out of the dark, they're coming, baby, all the things you fear. We better run. Run into the mystic night. Run until they take.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.